Bienvenidos a Líderes sin Filtro. Hoy vamos a hablar de algo que suena simple pero es profundamente revolucionario: construir comunidades de aprendizaje. No me refiero a redes sociales. Me refiero a espacios donde la gente aprende junta, crece junta, cree en la misma visión.
Y eso no es un lujo. En Latinoamérica, la comunidad es lo que nos sostiene.
Exacto. Imaginemos que entramos a una oficina por primera vez. Es una startup. Es un garaje. ¿Cuál es el primer encuentro real? ¿Cuál es el acto que te integra? La historia es simple: primer día en Mejorando, la. Cristian toma al nuevo empleado, y lo primero que hace es: vamos a tomar café. No café de máquina. Café de especialidad. Kyoto Drip Cold Brew.
Esto es genial porque muchos dirían que es un team building bobo. Pero esto es profundo. Es decir, tu tiempo vale. Tu experiencia importa.
Y acá entra la psicología. Ese café no es café. Es un ritual. Los humanos somos seres rituales. Los rituales nos pertenecen. Nos dan identidad.
Y hay algo más. Cuando compartes algo especial con alguien, especialmente en tu primer día, creces. Literalmente, tu universo se expande. Porque de pronto conoces a alguien que también cree en cosas raras.
Pero eso no escala. Un café en un garaje funcionó. ¿Y cuándo tienes 5.000 empleados?
Buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una comunidad que escala y una que simplemente crece?
Hay dos tipos de culturas. La que emerge de la gente que trabaja junta. Y la que se diseña intencionalmente. Mejorando, la comenzó con la primera. Luego tuvo que pasar a la segunda.
Y ese es el punto de quiebre. Porque cuando creces, tu instinto es: documentemos la cultura. Escribamos qué creemos. Y eso es importante. Pero corre el riesgo de matar lo que funcionaba, la autenticidad.
En antropología llamamos a esto esclerosis cultural. Las culturas que sobreviven no son las más conservadoras. Son las que logran mantener la esencia mientras evolucionan.
Y ahí muchos fallan. Escriben los valores en la pared, pero nadie los vive. Entonces, ¿cómo se mantiene viva una comunidad cuando crece?
Eso es lo que queremos entender. Porque en Platzi vimos a gente trabajando en remoto, en diferentes ciudades, países. ¿Cómo se construye comunidad en eso?
Con intención. Pero con autenticidad. No es team building de playa. Son momentos donde la gente realmente se conecta. Conversaciones profundas. Vulnerabilidad compartida.
Hay un concepto en sociología, la cohesión social. Se crea cuando hay objetivos compartidos, cuando hay sacrificio compartido. El trabajo duro crea comunidad. La comodidad la destruye.
Por eso los grandes equipos tienen adversarios. No necesariamente competencia externa, sino un objetivo grande. Llevar educación a 100 millones de personas es más cohesionador que hacer una empresa rentable.
Está bien en teoría. Pero cuando hay presión real, la gente se va. Cuando baja el dinero, se ve quién realmente cree en la misión.
Y ese es un punto crucial. La comunidad no es un lujo. Es infraestructura. Es lo que te permite sobrevivir cuando todo falla. En Latinoamérica, hay algo especial con la comunidad. Somos más conectados, más cercanos. Pero también más problemáticos. Hay drama, hay política, hay personalismos.
Exacto. Y eso no es malo. Es real. El drama es porque nos importa. Es porque los vínculos emocionales son profundos. En Estados Unidos llaman a eso toxic. Aquí es normal.
Hay investigaciones que muestran que equipos multiculturales con conflicto emocional producen mejor trabajo. Porque hay diversidad real. No es falsa armonía.
Lo que hay que aprender es a gestionar ese conflicto. No eliminarlo. Porque lo que queremos no es un equipo sin fricción. Es un equipo que fricción transforma en movimiento.
pero muchos líderes en Latinoamérica evitan el conflicto a toda costa. Por autoritarismo o por falta de habilidades. Y eso mata la comunidad.
Un pequeño equipo en un garaje tiene algo que no tiene una empresa grande, todos se conocen. Todos entienden la visión. No hay burocracia. Es puro aprendizaje.
Y aquí es importante algo, el aprendizaje en grupo es diferente del aprendizaje individual. Cuando aprendes con otros, la velocidad de aprendizaje se multiplica. Porque estás expuesto a diferentes perspectivas.
Pero eso requiere seguridad psicológica. Si no te sientes seguro para decir, no entiendo, no aprendes. ¿Eso se construye con tiempo y con líderes que normalizan la vulnerabilidad?
Y aquí hay una paradoja en el crecimiento, entre más creces, menos seguridad psicológica hay. Porque hay más gente que no se conoce, hay más jerarquía, hay más miedo a exponer ignorancia.
O sea que el éxito es el enemigo de la comunidad. Cuanto más exitosa es una empresa, más superficial se vuelve.
No necesariamente. Hay compañías que escalan manteniendo comunidades. ¿Cómo?
Con estructura intencional. Si dejas que crezca sola, muere. Necesitas crear subcomunidades. Células pequeñas donde el aprendizaje sigue siendo profundo. Luego esas células se conectan.
Y eso requiere un cambio de mentalidad de liderazgo. De, yo controlo todo, a yo cultivo líderes que cultiven comunidades. Es delegación de propósito, no de tareas.
Y cuando lo haces bien, la empresa no crece por dinero. Crece porque cada persona dentro adentro quiere que crezca. Porque se siente dueña.
Pero seamos honestos. Las comunidades tienen ciclos. Comienzan con energía, llegan a una cúspide, y luego decaen. ¿Cómo se mantiene indefinidamente?
No se mantiene indefinidamente. Se regenera. Las comunidades que duran son las que constantemente reclutan gente nueva, que trae nuevas ideas, que cuestiona lo viejo. Es como un árbol, perder hojas es parte del ciclo.
Y hay otro tema incómodo, no todos caben en toda comunidad. Hay gente que no se adapta. Y está bien. Es mejor que se vayan a un lugar donde sí pertenecen.
Eso es lo contrario a lo que enseña la mayoría del management. Inclusión a toda costa. No. Inclusión auténtica significa, somos selectivos sobre quién entra, pero cuando entras, eres completamente perteneciente.
¿Pero quién decide eso? ¿El líder? Eso puede ser sesgado.
La comunidad decide. Cuando tienes una comunidad real, la gente sabe quién encaja y quién no. No es discriminación. Es afinidad. Entonces, resumiendo, una comunidad de aprendizaje no es un departamento de recursos humanos. Es la estructura viva de cómo la gente crece junta.
Y requiere ser nutrida constantemente. Rituales. Vulnerabilidad. Conflicto manejado. Objetivos compartidos. Todo eso.
Lo que medimos en universidades y se llama Student Outcomes es en realidad resultado de comunidad. Los mejores estudiantes vienen de los mejores grupos de pares.
En negocios decimos que el capital humano es el activo. Pero eso no es suficientemente específico. El activo es la red de relaciones entre personas. Eso es lo que vale.
Y por eso muchas adquisiciones de empresas fracasan. Porque compras un equipo, pero destruyes la comunidad. Y sin la comunidad, no hay productividad.
Para profundizar más en cómo se construye comunidad en startups, recomendamos el libro, Crear desde acá. Hay insights ahí sobre cómo hacerlo de forma auténtica y escalable. Gracias por escuchar. Si están construyendo una empresa, pregúntense, ¿qué tipo de comunidad estamos creando? ¿Es una donde la gente quiere crecer? ¿O es un lugar donde solo trabajan?